Convertir un convento en un lugar de acogida para niños de todas las edades no era una fantasía, sino un sueño para el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Arturo Ross. Según los datos de la última memoria publicada en Caritas Valencia, un 36% de las personas que acuden en su ayuda en toda la diócesis son menores. Crear un hogar para esos menores se ha hecho realidad en Torrent, en el antiguo convento de las Dominicas, Marchadella. Bueno, ahí están los chiquillos corriendo por los pasillos, felices, contentos con el centro Mare de Déu dels Desamparats y dels Innocents, que es pionero entre las diócesis españolas. Monseñor Arturo Ross, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy bien, don Carlos. Aquí un fósforo más, ¿sabes?
Se lo agradezco mucho porque...
Igualmente.
Un fósforo obispo es un poco más fósforo todavía.
Bueno, no lo sé, pero en fin, te sigo, te escucho y te admiro. Y no quiero quedar bien contigo por la entrevista, sino porque me sale del alma decírtelo, ya está.
Muchas gracias, monseñor. Una de las pobrezas emergentes son los niños. ¿Es emergente o no es emergente?
Es muy emergente. Es verdad que la conciencia social pues no existe en la medida que tendríamos que tener conciencia de esta realidad, pero por los datos que sabemos que son reales, el número de niños en régimen de protección, en régimen de tutela, cada vez es mayor. Y las posibilidades de acogimiento en centros de menores, en centros de acogimiento, pues no son suficientes, son insuficientes. Los datos que sabemos son que los candidatos posibles, la curva de candidatos posibles que genera la sociedad española crece muy deprisa y realmente es grave, preocupante y tenemos que responder a eso por necesidad.
La familia debería ser la institución para el crecimiento de personas en todos los ámbitos, pero a veces no lo es. ¿Qué le pasa a esos chiquillos?
Pues los chiquillos son de las realidades que proceden, pues la fiscalía determina que los padres no están capacitados para acompañarles en su educación. Bueno, son realidades realmente graves, muy preocupantes, mejor no decir, ¿no? Y sobre todo buscamos, se busca, que es nuestro proyecto, que esas niñas y esos niños pues tengan un hogar, se sientan queridos, se sientan valorados, establecer un proceso con ellos desde la realidad de la que vienen para prepararles para el futuro, darles lo que no tienen, darles lo que necesitan, darles lo que merecen. Nosotros queremos que los niños vivan.
Pero, por ejemplo, cuando llegan esos niños, son niños que normalmente, si vienen además de un fracaso familiar, llegan siendo víctimas de malos tratos físicos, emocionales, con interrupción de su desarrollo psíquico, emocional, bien sea por situación de precariedad o porque hay gente mala en el mundo. Y algunos de ellos son padres. ¿Cómo se recibe ese niño? ¿Qué se hace en primer lugar con ese niño?
Bueno, hay unos protocolos que establece la legislación vigente, en este caso la comunidad autónoma, de la acogida, de situación. Ellos traen el expediente que se ha elaborado, que nos dice datos de la procedencia, del proceso que ha hecho. Algunos expedientes son difíciles de terminar de leer, ¿sabes? Porque da vergüenza de este mundo lo que es capaz de hacer con los niños. Hay un protocolo de acogida y un proceso previo para que la criatura se aclimate a la casa, con los educadores, con el tutor que le designamos y también en el proceso, bueno, que tiene que hacer, bien porque está escolarizado, bien porque van a talleres ocupacionales. Se inicia un proceso de aclimatación, de situación, de novedad, de acompañamiento, bueno, pues para que vaya sintiendo desde el primer momento que el hogar es su casa, que los educadores están para acompañarle, para ayudarle, para que esté bien, y hacemos un camino. Algunos son caminos largos, ¿sabes? Nosotros acabamos de empezar, pero algunos pueden estar 2, 3, 4 años en la casa y, por tanto, hay un proyecto de largo recorrido.
La casa funciona con todos los parabienes, quiero decir, sí. Eso lo tiene que autorizar la consejería
del ramo.
Del ramo, la que corresponda, que sea una residencia autorizada y tiene que canalizar a los niños y supongo que investigar que la cosa va bien, ¿no?
Sí, nosotros hemos hecho, luego si quieres te cuento rápidamente, un proyecto educativo y un proyecto técnico para que respondiera ese proyecto educativo. Es verdad que la casa, que era, como has dicho al principio, un convento de monjas, la hemos transformado, se ha hecho una inversión muy buena, y la casa es una maravilla, por dentro y por fuera. Está preparada para que sea un hogar, de verdad. Nosotros siempre estamos a disposición de lo que la Consellería determine para mandarnos a los acogidos. Es verdad que en su momento, después de un proceso muy largo, muy intenso, la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusives, que es la del ramo, autorizó la residencia. Nos la autorizaron para 30 plazas y en diciembre firmamos el concierto que nos asigna la Consellería para poder mantener la casa. Es verdad que los candidatos son los que la Consellería, a través de institución territorial, nos asigna. Por tanto, nos pueden llamar hoy mismo y decir, mañana van dos. Y pues vienen y los acogemos y encanta. Ojalá pudiera yo acoger a 50.
Este proyecto lo que persigue es la integración social, la incorporación laboral, etcétera, etcétera. Es decir, sí, que los acogidos son distribuidos de alguna manera en unidades de convivencia. ¿Cómo es?
Sí, sí. Es un hogar de hogares. En la planta baja hay un hogar de 6 para 6 y en la planta alta un 5 hogares. Un hogar es, pues están las habitaciones, en los cuartos de baño preparados, luego tienen la salita, tienen una cocina en cada hogar donde está lo indispensable, microondas para calentar, y entonces ellos hacen la vida en su hogar, la vida pues a las comidas, las cenas, el descanso, les acompaña el educador, luego tienen actividades comunes. Es decir, el deseo es que ellos se sientan en casa, tiene que ser su casa. La tarea educativa que suple o quiere suplir, nunca será igual, la ausencia familiar, quiere ser que la casa sea su familia, la casa sea, lo sientan como su hogar, donde ellos viven, donde ellos conviven y donde ellos hacen ese camino. Son, insisto, seis hogares, un hogar con 6 hogares, cada hogar de 6 plazas, pero además muy anchitos y muy bien, aquello es una maravilla, ¿sabes?
¿Y van a estudiar? ¿Van a enseñarles algo? ¿Cómo lo hacen?
Los que tenemos en edad de escolarización, nos llega el expediente para poder escolarizarles, buscamos a través de Territorial Educación donde hay plazas en más cercanas, tenemos plazas en Torrent. Los que no se pueden escolarizar, pues participan en talleres ocupacionales que nos asignan o que buscamos para ellos, o se generan tareas propias dentro del hogar a nivel educativo, a nivel pedagógico y a nivel de trabajo.
¿Y esto cómo se le ocurre a usted?
Bendita pregunta, Carlos. Pues mira, te digo rápidamente, yo tuve la oportunidad, se me ofreció la oportunidad de colaborar con algunos centros de menores aquí en Valencia. Y siempre que iba a visitar la casa, a ver a los niños o a alguna colaboración, hemos colaborado con muchas cosas, cuando regresaba a mi casa, pues salía herido, ¿sabes? Herido, uh-huh. enfadado, rebelde. Pensando esto como un grito, no hay derecho a que los niños no tengan una infancia feliz. No hay derecho a que no tengan una familia que les quiera y a tener un futuro. No hay derecho en este mundo tan acomodado en tantas cosas, tan avanzado en tantas otras, y que los niños pues tengan esas heridas. No hay derecho. A mí me gusta ver a los niños jugar, ¿sabes? Me gusta verles reírse. Yo a veces se lo digo a los padres, que vuestros hijos chafen los charcos, rompan un cristal de una pedrada, toquen un timbre y corran, que se rían. Entonces, todo eso era una interpelación. Bueno, consulté con algunas personas cercanas, especialmente con mi Cáritas diocesana, que es una maravilla, y bueno, había que jugársela, don Carlos, había que jugársela. Y como Iglesia, Cáritas diocesana y un servidor como obispo, pues me sentí urgido a poner en práctica esta inquietud de servicio a los demás, especialmente a los niños. Y ahí estamos.
Esto no sale del aire, quiero decir que estas cosas hay que pagarlas.
Sí.
Mantenerlas y no amortizarlas nunca, claro, se amortiza de otra manera. ¿Y eso cómo lo lleva?
Mal, muy mal. Mira, esto empezamos a trabajar hace casi 2 años, en verano de 18. A final del 18, con la fundación que colabora conmigo, que es Suma Humanitate, que tiene la residencia en Madrid, especialmente a través de una rama de la fundación que es Educación Imprimis, empezamos a trabajar. Me prepararon un dossier muy bonito con algunas frases y algunas fotografías. Yo me hice 50 ejemplares y me los puse debajo del brazo y me fui a llamar a puertas para que me ayudaran. Bueno, la mayoría me dijeron, sí, te ayudaremos. Estoy esperando todavía, ¿sabes?
Ya.
Es verdad que el proceso de búsqueda En el proceso de búsqueda, digo sinceramente que he tenido muchos fracasos, y muchos portazos en las narices, uh-huh. Incluso desconfianza, si la frase que se me repetía una vez y otra, directa o indirectamente, era: estás loco, ¿te la vas a jugar por esto? Yo contestaba: estoy dispuesto a jugarme la vida por esto. Hemos caminado, es verdad que por el camino en contra de Dios me ha puesto gente muy buena, la empresa constructora, el arquitecto, son de Jaén, gente extraordinaria, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, pues la diócesis ha ido sufragando los gastos de la obra, que han sido numerosos, y Cáritas Diocesana también ha ido sufragando los gastos inmediatos para la equipación de la casa, porque claro, cuando se firmó la autorización de la residencia tenía que estar todo a punto. El riesgo era muy gordo. Yo tenía que presentar la casa en condiciones como manda la ley para que la consellería me autorizara la residencia y ponerla en funcionamiento. Por lo tanto, la inversión había que hacerla antes. Uh-huh. Nos la jugábamos. Pero ha valido la pena, ¿sabes? Seguimos todavía pendientes de muchas cosas, pero no hay marcha atrás.
Pues, don Arturo, aquí el que hace las preguntas con calado es Goyo González, diácono. Diga, por favor.
Lo de diácono me ha gustado, ¿eh? Diácono es servidor de servidores, Goyo.
Sí, sí, no, y lo soy, de hecho. Bueno. A partir de ahora, el diácono Goyo González.
Bueno, yo te doy mi bendición, hijo mío.
Gracias, padre.
De nada.
¿Cuál es la última pregunta que se ha hecho?
Yo, a mí mismo.
Sí.
Pues, ¿cómo puedo seguir trabajando en esto? Porque no puedo parar, no quiero parar.
¿Esa pregunta tiene respuesta?
Sí, la tiene, porque está pensado el proyecto. Primero hay que terminar de pagar lo que tenemos en marcha. Y luego, al proyecto hay que darle continuidad, porque ahora la residencia es de acogida de menores. Cuando cumplen 18 años tienen que salir. Es verdad que las posibilidades que se les presentan son muy pocas. Y donde estamos hay un edificio anexo que era la antigua hospedería del convento que queremos transformarla, está el estudio hecho también y valorado, transformarla en pisos de emancipación. De forma que algunos de mis niños o niñas, cuando acaben uh-huh. con 18 años, si no tienen salida directa, yo puedo quedármelos un tiempo más para que sigan estudiando, sigan trabajando o poder insertarles en alguna familia de acogida o en la vida ordinaria. Entonces vamos a esa obsesión. Y hay un tercer paso pensado, la creación de una futura cooperativa de trabajo, de forma que ellos también puedan incorporarse al mundo laboral. No voy a parar, ¿sabes? Don Diácono.
Estas Don obras. Diácono. Gracias. Estas obras nos acercan más a la Iglesia. Hay mucha gente que está alejada de ella. Cuando sí. las ve terminadas, es la mejor publicidad, y perdóneme el término, y lo entrecomillo, que pueda tener la Iglesia.
Por supuesto. Porque estamos intentando, es un intento de responder a esta necesidad que es realmente urgente. Insisto, es casi una obsesión, no psicológica, sino del corazón, ¿no? El deseo de que ellos sean felices. Mira, yo estuve hace unos días, yo voy todas las semanas. Mis niños cuando me ven me saludan y me abrazan, me llaman padre, ¿sabes? Y eso a mí me opciona ya. Con poco tengo suficiente. Recientemente me encontré con ellos por el pasillo, uno de ellos, le pregunté cómo estás, le dolían los dientes al pobre, y le dije, mira, yo lo que quiero es que tú estés bien. Y el tipo me contesta, yo también quiero que tú estés bien. Yo me tuve que esconder un poco para que no me viera a mí la granilla fácil, ¿sabes? Que sean felices, ¿sabes? Mira, hay momentos que se les ve lo niños que son. Y bueno, esas miradas de interpelación, de miedos, de dudas y también de esperanzas. Y estamos obligados a eso. Es decir, yo como obispo no puedo estar quieto en ese campo, no puedo estarlo.
Sin ser un padre biológico, ¿se siente padre?
Sí, me siento padre. Y durante este año confieso que me he tenido que tomar por prescripción facultativa algunas cajas de Orfidal.
Y ya por último, y Orfidal.
Para poder dormir, ¿sabes?
No me extraña. Es un mal común.
Sobre todo pensando, mira, si esto sale bien, que está saliendo bien, gracias a la gente que está conmigo, Cáritas Diocesana, el equipo directivo y algunas personas más, si sale bien, será para bien de todos, especialmente de los niños. Si sale mal, pues igual el Papa me reduce a diácono permanente. Lo aceptaré.
Por último, ¿qué es lo que más falta en esta sociedad? ¿Fe, esperanza, oración, solidaridad, un poquito de todo?
Corazón, Goyo. Corazón. Y ternura. corazón y ternura. Mira, es la esencia de la casa que yo quiero. Es verdad que hay un proyecto educativo, hay psicólogos, hay técnicos que acompañan a las criaturas en sus procesos, hay trabajadores sociales, hay educadores, hay integradores, hay un proceso muy pensado, muy elaborado, para que haya recorrido desde el principio hasta el final. Pero la esencia de esto, que es la ausencia de este mundo, desgraciadamente, es ternura. Esto o tiene corazón o no funciona. Y lo que realmente cambia las vidas de los demás es el corazón. Y a este mundo le falta mucho corazón.
El próximo 19 de marzo, Día del Padre,
sí,
dese por felicitado.
Gracias, Goyo. Igualmente, tu hijo mío.
Monseñor Arturo Ros, que en nuestro correo ha concitado muchos fans, debo decirlo.
Gracias.
Para que vea usted.
Gracias, don Carlos.
Señor obispo auxiliar,
te tengo que pedir una cosa rápidamente.
Las que usted quiera,
es muy fácil. Mira, tenemos un común amigo, tú y yo,
sí,
al que yo quiero y admiro, ¿sabes?
Sí, sí.
Y entonces hemos hablado para decirte que en Valencia hay unos arroces muy buenos, ¿sabes?
Sí.
Y además un vinito de Requena Utiel que, en fin, te deja el paladar ahí vivo y gozoso.
Usted es de por ahí, además.
Yo fui párroco de Requena 11 años y les quiero con locura. Y además soy promotor de la zona. Así es que si tienes un ratito, pues te vienes a Valencia y te hacemos feliz un rato con unos platitos de arroz y un vinito.
Lo que he ido a decir.
O sea que ya estás poniendo fecha, que lo tienes hasta pagado y todo. Este pobre obispo te invita.
El diácono se apunta.
Vale, también.
Un abrazo, monseñor.
Gracias, un abrazo, gracias.
Que Dios lo bendiga.
Gracias.